Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, los libros, las series de televisión. Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica con la filosofía de Andalucía. Más elegancia no cabe. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted, buen hombre?
Muy bien, vengo arregladito porque efectivamente es Domingo de Ramos y porque vengo de un concierto ya. Ya me ha dado tiempo y es un concierto y todo.
Ha dejado usted el concierto a la mitad en
sí,
el Maestranza,
y además,
¿no?
Una entrada carísima, carísima. Pero sí, bueno, yo ya cuando la compré yo ya sabía que tenía que trabajar aquí y afortunadamente el concierto hoy ha empezado a las 11, no a las 12. Entonces he ido a escuchar La Pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach, que es como un gran pórtico de entrada en la Semana Santa para los que amamos la música clásica, y ha sido un comienzo maravilloso. Aparte es que el número que más me gusta, por el que muero, que es el que vamos a escuchar hoy, el primer lugar, es el comienzo, la introducción de La Pasión según San Juan, y ha sido maravilloso.
Eso no se lo ha perdido.
No me lo he perdido.
Bueno.
Entonces lo he disfrutado muchísimo. Bueno. Y ha sido una cosa muy curiosa, una gran orquesta y coro sin director. Cuando la cosa, ¿cómo?, era bastante complicada, porque tenían que estar ahí continuamente. Mira, esto ha sido la Freiburg Baroque Orchestra, ¿no? Qué curioso, qué interesante. Voy a decir algo que va en contra del purismo musical, pero se ve a los alemanes cantando en alemán como el que está recitando un poema, ¿no? Y claro, lo hace maravillosamente, pero porque se ve que lo están entendiendo. Pero si nosotros decimos aquí de traducir las obras de Bach o de cualquiera, o de Verdi o de Mozart, pues nos tiran. ¿Por qué? Por el catetismo periférico, ¿no? Nos tiran lo eso. Pero es que da un gusto ver a un cantante cantar algo que se ve que lo está entendiendo. Y que nosotros deberíamos hacerlo. No sé si tú sabes que Mozart, sobre todo Mozart, que se movía mucho, y Verdi, cuando cambiaban de país, ellos mismos hacían una traducción, y entonces cuando iban a Francia cantaban Verdi la ópera en francés, y Mozart cuando cantaba en Italia cantaban en italiano, en Alemania en alemán y en Austria en alemán, y cuando iba a Francia la traducía al francés. Pero ahora sí lo traducimos, es como, oh, qué barbaridad y tal. Y entonces tenemos que estar ahí leyendo los sobretítulos.
Pues
que
esto hay ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Bueno, Raquel, buenos días.
Buenos días.
Esto lo hemos comentado en alguna ocasión y yo creo que deberíamos, por lo menos, alguien debería intentarlo.
Empezar.
Hacer una ópera y traducirla al castellano.
Claro.
Y a ver qué pasa.
Que, ¿no?, es lo que se hace con los musicales.
Pues, bueno,
los musicales están en inglés. Los grandes musicales de los, claro, grandes compositores. Y sin embargo se traduce al español. La gente va a un musical y ve La Bella y la Bestia o El, claro, Fantasma de la Ópera, y lo ve en español.
Y el médico en Madrid, pues en español me estoy enterando de todo, ¿no?
Por supuesto. Y entonces eso hace que haya mucha más afición. Luego ha habido una cosa muy curiosa, te lo digo como detalle curioso de este concierto. ¿Quién dirigía? Si no había director, dirigía Jesucristo. No, te lo digo por qué. Porque el cantante que hacía de Jesucristo, que estaba de pie ahí detrás, un poco detrás, pues era el que de vez en cuando iba moviendo las manos, iba animando y desanimando a la gente.
¿Es normal que no haya director?
No,
es normal, ¿no?
No es normal, no es normal. Lo que pasa es que en la época de Bach lo dirigía desde el órgano. Bach se ponía con un teclado delante de ellos y entonces, pues, si tenía que hacer alguna indicación, lo hacía desde el órgano o el clavecín de Bach delante de ellos. Pero aquí no, aquí hemos visto, está toda la orquesta, todo el coro, y no había director. De hecho, las dos personas primeras que estaban sentadas eran las dos flautas que estaban en el centro, que tenían como mucho protagonismo. Y luego estaba la concertino, la violín primero, que estaba en una butaquita un poquito más alta. como para que con su cuerpo pudiera, con los hombros y con el arco, pudiera indicar alguna entrada o algo así. Pero Jesucristo ha sido el que más ha dirigido, porque se le veía desde detrás animando al coro y tal. Entonces ha sido una
cosa. La frase de que Jesucristo es el que lo ha dirigido, a mí me da un poquito de cosa, ¿eh?
Así.
Bueno, pero
es que era el que hacía papel de Jesucristo.
Hoy la filosofía de Andalucía, ¿qué nos trae?
La saeta.
Hombre.
La saeta, por supuesto.
Te lo agradezco.
Hombre, te lo dije, porque el profe lo pidió hace tiempo y digo, vamos a esperar a la fecha adecuada. La flecha, el dardo para el corazón de los andaluces.
Olé, la vamos a llamar. Olé. La saeta, el recuerdo de Al-Ándalus, lo ha titulado Raquel. Será en unos minutos, porque ahora lo que llega es el poder de la música. La semana pasada fue música clásica para entrar en la Semana Santa, pero que no fuera música sacra, música de Semana Santa.
Exactamente.
En esta ocasión es música para entrar en la Semana Santa, pero sacra.
Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con lo que vengo escuchando. Bueno, a mí esta pieza me gusta especialmente por su pulso. Taca, 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 taca. Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos. Bueno, la idea era esa, música clásica sacra en el sentido litúrgico tradicional con una carga emocional, espiritual o dramática que conecte con el imaginario de la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa ya está aquí, las calles esperan, pero el alma también. Hoy escuchamos grandes puertas de entrada a la pasión, composiciones que no solo abren obras sacras, sino que abren en nosotros el espacio del recogimiento, del misterio, del dolor y de la redención. La música no es solo sonido, es rito, es tránsito, y estos pórticos nos introducen sin vuelta atrás en la semana más honda del año. Y esta pieza, Pepe, abrupta y dramática, furiosa, tensa, poderosa, suena a culpa, a juicio, a urgencia. Entra como el sonido de una cruz de guía abriéndose paso en la noche. El Cristo de las cinco llagas, el silencio, el gran poder. Todas esas imágenes resuenan aquí. Pero te voy a poner otra pieza que es otro gran pórtico, que también es de Bach. Esta la pongo todos los años, pero es que es como que no podemos empezar el año sin escuchar el comienzo de la pasión según San Mateo. Antes hemos escuchado la de según San Juan y esta es la según San Mateo. Igual que la Semana Santa es repetición y vemos todos los años lo mismo, a mí no me importaría seguir en este programa 50 años más y hacer todos los domingos de Ramos poner esta pieza musical de la Pasión según San Mateo. El coro inicial es una llamada universal al lamento. Y ahora el coro vais a escuchar que dice: venid, hijas, ayudadme a llorar.
Bien, es Bach,
sí, Johann Sebastian Bach. Yo veo todas estas cosas, Pepe, como estos pobres humanos, pequeñitos que somos, ¿no? Intentando conectar con la trascendencia, ¿no? Y todo lo que suene a Dios tiene que ver con el arte. Entonces, si te fijas, en realidad Dios es arte y el arte es Dios. Todo lo que hacemos, toda esta brutal manifestación artística en la calle, escultura, olores, música, espectáculo, todo esto tiene que ver con un deseo impotente, ¿no? De trascendencia, ¿no? De conectar con lo sublime. Y me encanta que la conexión con lo sublime se haga por medio del arte. Por eso Bach no compone solo para creyentes, sino para quienes sienten.
Muy bonito.
Esta entrada coral funciona como una madrugada en cámara lenta. Es un paso de palio que se alza entre corales y frases de lamento. La doble orquesta y doble coro suenan como si fueran la ciudad entera preparándose para asistir al drama. Y bueno, para no quedarnos solo en Bach, te he traído una pasión también contemporánea. Una pasión de un compositor que todavía está vivo, que es Arvo Pärt, que hemos escuchado últimamente varias piezas suyas. Y esta es una pasión moderna escrita con el lenguaje que se llama Tittinnabuli. Veis que estamos en la contemporaneidad y sin embargo los acordes del coro y la orquesta siguen teniendo ese color de pasión, ¿no?
¿Qué es el lenguaje Tittinnabuli?
Pues es un sistema de composición en el que Arvo Pärt se ha concentrado en que mucha de la música suene como imitando a campanas o a campanillas. Entonces, muchas entradas y muchas piezas, muchas partes de la música van a sonar como pequeños golpecitos para que suenen ping, ping, ping. Esta música, como veis, es meditativa, severa, austera, devocional, sin retórica. Es la Semana Santa del silencio, de la vela, del recogimiento interior.
Y es una composición moderna, es sí, actual, es de nuestros tiempos.
Vivo, Arvo Pärt.
Bueno, vamos a seguir hablando de gente de nuestro tiempo. Resulta que la primera mujer española en dirigir en la Sala Dorada del Musikverein. El Musikverein es donde se celebra cada año el concierto de Año Nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estamos hablando de un sitio muy importante, ¿no?
Bueno, vamos, lo más. Llegar ahí es llegar a la cima.
Pues la primera mujer en dirigir en esta sala es andaluza.
Así es, así es. Es una directora española. Esto ocurrió hace un par de semanas. Y bueno, lo que está todavía por ver, que una mujer dirija el concierto de Año Nuevo también. Pero bueno, ya tiene también mucho mérito en hacer esto. Sí, no ha ocurrido nunca. Me mira el profesor con cara de circunstancia,
sí,
¿no?
Que, verdad. No ha ocurrido. Que costará. Nunca. No, que digo que va a costar.
Que va a costar, pero que hay muchísimas mujeres preparadas. No sé por qué.
Hombre, por supuesto. Cuenta, exactamente igual que los hombres. O sea, que hay muchísimos hombres que lo hacen fatal, ¿eh? Me parece que la mujer tienen que hacerlo bien y los hombres lo pueden hacer como quieran.
Bueno, pues bueno. En cualquier caso, aquí tenemos esta buena noticia y es nada más y nada menos que de Algeciras.
Irene Delgado Jiménez, ¿la conoces, director?
Hombre, grande amiga, gran
¿sí?
amiga.
Por ¿no supuesto. Me digas?
Sí, sí.
Qué bueno. Hola, Irene, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Y felicidades.
Hola, Irene.
Gracias, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ahí tienes a tu amigo, el profesor.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estoy contentísimo de tus éxitos y de que sea la representación. Tú ya sabes que yo escribí una novela, yo creo que te la enseñé alguna vez, ¿no? Una novela de una joven que quiere ser directora de orquesta y en el libro toda la novela, que además...
Sabor a canela,
¿no? Sabor a canela, que está en Planeta.
Sí, que claro. Me acuerdo, sí, que
exactamente,
me acuerdo.
Todo, es una reivindicación de que las mujeres tenéis que ocupar el mismo espacio y me encanta que seas tú, que te conozco y que eres mi amiga.
Ostras, ¿sabes,
hay que ver,
profesor?
Después de tantos años, ¿eh?
Sí, señora, sí, señora.
Que yo lloré con esa novela.
Hombre,
en el sí. final, en el tramo final se me saltaron unas lagrimitas.
Vale.
¿Eh? Estas cosas. Bueno, Irene, ¿cómo ha sido esto?
Pues esto ha sido, yo supongo que a base de mucha pasión, mucho trabajar y de tomar una decisión tras otra, pues al final te llevan, ¿no?, a ciertos lugares. Uh-huh. Y bueno, hace casi 7 años decidí venirme a Viena. Y porque, bueno, decidí como romper un poco con todo lo que estaba haciendo y venir a hacer el máster aquí. Y bueno, antes de acabar el máster, pues ya estaba trabajando. Entonces, pues una cosa te lleva a otra. Conocí a esta orquesta en 2021 y me reinvitaron. Y bueno, pues da la casualidad que el concierto pues era en el Musikverein, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues maravilla, ¿no?
Es que en Viena hay muchísimo movimiento musical y hay trabajo para muchos músicos, ¿eh? Es un lugar maravilloso, porque además es que la gente va allí a escuchar música.
La ciudad de la música,
la
¿no?
gente va a escuchar música, entonces sí. Te puede encontrar la misma noche 3 conciertos en 3 salones gigantescos y maravillosos y llenos, por supuesto, sí.
Sí, eso es un poco lo que vemos desde fuera, desde dentro también lo que pasa es, ¿no? Yo recuerdo muy bien la primera vez que fui al médico y me dijo, ¿qué profesión, no? Me dijeron, profesión, me dice, veo que eres directora y me dice, bueno, tengo 15 directores. Claro, cuando vas a España claro. Sí, sí. Y vas al médico y te toca poner la profesión, pues pones tu profesión y te dicen, anda, pues no conocía a nadie
claro.
que se dedicara a esto, ¿no? Hombre,
es normal, claro.
Pero, claro.
Directores de orquesta.
Lo que hay también es muchísima competencia, ¿no? Porque claro. Evidentemente, pues como hay tanto y hay tanto movimiento, pues, y además es de tanto, muchas cosas de mucha calidad, evidentemente, claro. Pues te quieres... Pues hay mucha lucha, evidentemente.
Pero también te digo, hay mucho movimiento, pero cuando hay ciudades o zonas del mundo como aquí, ¿no?, que hay poco movimiento, el que se agarra a un puestecito no lo suelta ni loco. Sin embargo, los lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Yo estaba trabajando en Estados Unidos y había 820 orquestas, entonces hay muchos directores que un día no pueden, que algún día se ponen malos, entonces hay muchas quieren ascender a mejores orquestas, entonces hay continuamente movilidad. Pero aquí alguien coge una cosita y no la suelta.
Bueno, te he leído, Irene, que decir que Austria es un país que tiene tendencia a no querer cambiar las cosas.
Sí, bueno, esto lo han... Esto no me acuerdo exactamente ni bien de la frase, y como la dije, sí que es verdad que está puesto como que yo lo dije muy contundentemente o algo así, ¿no? Sí. O sea, yo no lo dije tan contundentemente, o sea, simplemente dije que es un país que se toma su tiempo para tomar decisiones. Uh-huh. Y que el paso que da, pues suele darlo... A ver, también estoy evidente... hablar así de un país entero es muy difícil,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Pero sí que veo y sí que observo que, bueno, aquí cuando te dan la oportunidad te la dan de verdad, no te la dan con la boca chica, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces era una manera de decir que a la hora de dar un paso lo dan muy seriamente.
Vale. Oye, ¿y qué dirigiste?
Pues dirigí un repertorio todo Brahms, era un concierto tirando a corto, porque también es un ciclo en el que se explica la música. Es muy curioso, ¿no? Porque en Viena todavía se divulga también, ¿no? Y eso a mí me encanta. Y es un concierto en colaboración con la radio austríaca también, y entonces un moderador, que es Albert Host, explica muy bien en la primera parte este repertorio, y era Brahms, era un par de danzas húngaras más las variaciones sobre un tema de Haydn. Entonces al principio ponemos un montón de ejemplos, pero incluso desgranando la música por capas. Y después se hacía una pausa y después venía el concierto entero. Y era esto, las variaciones, como, uh-huh, como pieza fundamental, las variaciones sobre un tema de Haydn, de Brahms. Uh-huh.
He leído, no sé si estoy equivocada o no, que vienes en breve a dirigir aquí a España, Andalucía.
Exacto, sí. Hace unos 4 años decidí fundar mi propio proyecto. Porque, bueno, pues vivir aquí lo que tiene es que hay gente que tiene su abono y va un poco a dormirse al Musikverein, ¿no? Uh-huh. O al Concerthaus o donde sea, ¿no? Hay gente que está muy acostumbrada a la música. Entonces a mí, yo quiero llevar la música a todos los rincones. Y bueno, aunque me cuesta muchísimo esfuerzo, porque es un esfuerzo tremendo, pero me gusta hacerlo por mi gente. Entonces fundé un proyecto llamado Thalassa Music Project, que, bueno, que dentro de eso pues tiene Thalassa Orchestra, que es la orquesta, es una orquesta de cámara, es una orquesta pequeña, pero es una orquesta de profesionales, porque al final el objetivo es promocionar y divulgar la música clásica y contemporánea a nivel profesional, sobre todo. Yo veo que hay mucho talento andaluz, me lo encuentro por todo el mundo y me encuentro gente deseando trabajar en casa en condiciones, ¿no? Entonces me propuse que, bueno, sin prisa, sobre todo, pero bien hecho, a la austríaca, ¿no? O sea, sin prisa, pero dando pasos en firme, pues íbamos a hacer este proyecto, y ahora pues vamos el 3 de mayo al Teatro Florida de Algeciras. Vamos a hacer un concierto que de hecho incluye una obra contemporánea, otra obra del siglo XX y una sinfonía de Mozart.
Oye, ¿Thalassa por el mar o por la diosa griega?
Por el mar, por supuesto, porque yo creo mucho en el contexto, creo mucho en el contexto donde ocurren las cosas, y creo que no es casualidad que salgan tantos músicos tan estupendos, por ejemplo, de la zona, ¿no? Uh-huh. Creo que hay mucha sal por ahí.
Bueno, sal del Atlántico. Pues es Irene Delgado Jiménez, la primera mujer directora de orquesta española en dirigir en la Sala Dorada del... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia?
Musikverein.
Como si fuera
una F.
Musikverein. Bueno, en la sala donde vemos todos los años el concierto de Año Nuevo, un auténtico templo de la música, así que dicen que quien da primero da dos veces. Pues enhorabuena, felicidades Irene, y esperamos verte pronto por aquí.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Doce y 28. Enseguida, con Raquel Moreno, La Saeta.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio.
Dos dedos por cada lado de los respiraderos. Este anchísimo paso de palio.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a la cuadrilla.
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso tradicionalmente más silente, más distinto.
De devoción.
Se la vamos a dedicar a la patrona.
Emociones.
¡Al frente!
Recuerda...
Por todos ellos, que se sientan aquí cerca con nosotros.
Y fiesta.
¡Mira, mira, con el corazón!
¡Oh, la gente buena de Santiago!
Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya arriado justo delante de la parroquia.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Ya está en la calle. El Cristo del Perdón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Raquel Moreno cada semana analiza filosóficamente, profundamente, piezas de nuestro acervo popular hecho música. Con las coplas, con el cancionero flamenco. Hoy toca saeta.
Sí, y aviso, vamos a entrar en una historia complicada, pero aquí somos capaces de explicar lo complicado.
Bueno, tú eres capaz de eso y demás.
Pero claro, pero es una historia complicada. Vamos a darle imaginación y un titular. Cuando escuchamos una saeta, estamos escuchando como la historia entera de Al-Ándalus condensada en un cante. Es decir, lo que vamos a escuchar es muy potente. A partir de ahí, ¿qué significa saeta? Etimológicamente significa flecha, y es como una oración que, cuyo objetivo es, a través del cante, llegar a la divinidad o provocar un éxtasis religioso. Vamos a ver si lo consigue.
Eres reina en Sandoma, y angustia de...
Estamos escuchando a Israel Fernández cantando en la calle, y una cosa que a mí me llama mucho la atención, creo que sobre todo en Andalucía, que vamos a reconocer, somos un pueblo por ruidoso, que charlamos, el silencio que había.
Siempre, sí.
Claro,
sí.
El silencio que había, que nos hemos dado cuenta que la gente estaba cuando la gente ha dicho ole y cuando ha aplaudido. La saeta provoca un silencio porque estamos ante una oración. A partir de aquí, ¿de dónde viene la saeta? Aquí empieza lo complicado. Nos vamos a la vieja Al-Ándalus, nos vamos a la época de convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos. Esta época de convivencia no se dio siempre, es decir, que estamos al principio de Al-Ándalus, estamos en la conquista árabe, en el 711 después de Cristo, estamos en esa época, y hay que decir una cosa, se le llama la España de las tres culturas, ¿por qué? Porque se da una convivencia debido a que somos las tres religiones abrahámicas, es decir, tres religiones que tienen parte de su libro sagrado en común. Esto es que tenemos, los cristianos tenemos la Biblia, los judíos tenían la Torá, pero el Antiguo Testamento también lo teníamos nosotros, y lo mismo le pasaba a los musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa Al-Ándalus que se crea, aparecen los cristianos y los judíos como los dhimmis, somos los protegidos. Es decir, a nosotros los musulmanes nos dejaron ser, se dio una convivencia, podíamos ser de cualquier religión y se da una mezcla cultural. Esto es esencial para entender de dónde viene la saeta. Este es el origen realmente de la saeta. Recordemos que en aquella época de Al-Ándalus se dan muchas conversiones voluntarias al mundo musulmán porque nos llevamos bien unos con otros, y nosotros nos levantábamos en Al-Ándalus y sonaba esto.
Hayya 'ala s-salah.
Estamos escuchando la llamada al rezo.
¿El muezín?
Sí. Esto hoy nos suena extraño, pero vamos a fijarnos, se parece mucho a como cantamos una saeta. Es la oración de los que fuimos en Al-Ándalus. Eso es lo que estamos escuchando, pero claro, fuimos musulmanes y también había aquí judíos, judíos que estaban antes que los musulmanes y a los que les vino bien la conquista porque ellos eran perseguidos por los reyes visigodos. Y cuando llegan los musulmanes, como tienen el libro sagrado, pues se les perdona, también son parte de los protegidos y entonces tienen libertad religiosa. Y en la judería, por ejemplo, de Sevilla o en una cualquiera de...
¿De Córdoba?
Claro, o en Córdoba, escuchábamos que de repente los judíos andaluces cantaban esto. Lo que estamos escuchando, por tanto, son giros que nos recuerdan después a los flamencos. Es decir, ¿cuándo surge el flamenco? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que los giros que se dan en el flamenco, que nosotros llamamos quejío, proceden de estas culturas que nosotros hemos bebido, es decir, esto es nuestra música también. Ahora bien, vamos a adelantar un poquito la historia, siempre no se dio la convivencia, nos vamos a la época almohade, en el siglo XII, en Al-Ándalus, y ¿qué es lo que ocurre? Que llega un gobierno, por llamarle así para que lo entendamos, un gobierno que ya no es tan tolerante con las otras religiones, que dice, ¿por qué le dais tanto derecho a los cristianos y a los judíos si no son de los nuestros? Y empiezan los enfrentamientos de unos con otros. Por desgracia, se dan emigraciones de los judíos, por desgracia, se dan conversiones forzosas, esto nos obligan a presentarnos a esta religión, es decir, a sumarnos a esta religión, y en ese momento es cuando se dan los enfrentamientos entre unos y otros, y en ese momento es cuando es la brecha que permite la reconquista de los reyes católicos. Llegan los reyes católicos, la reconquista de Al-Ándalus en 1492, y entonces pasamos de cantar el canto al rezo, ¿no?, árabe, y pasamos de cantar en la sinagoga a cantar en las iglesias los salmos que cantaban los judíos, que los que hemos escuchado, pero con otro estilo, de esta manera.
Advocata nostra, illus tuos, misericordes oculos, ad nos converte.
Con lo que hemos vivido, con lo que hemos escuchado, ya podemos intuir que estamos hablando de siglos en los que nosotros cantábamos de otra manera. Nosotros ya había surgido los primeros sones flamencos que nacen de esa mezcla judía, árabe, y encima los musulmanes se esconderán cuando pierden Al-Ándalus, se esconderán con los gitanos. Entonces surge el flamenco y llegan los monjes franciscanos y empiezan a cantarnos salmos, como hacían los judíos también en la sinagoga, con este estilo. Pero claro, cuando el pueblo quiere cantar estos salmos, ¿qué pasa? Que no sabe cantarlo así, que nosotros cantábamos de otra manera. Entonces ahí es donde se da una disonancia. En realidad la saeta como tal aparece con los franciscanos, y los franciscanos lo que hacen es cantar escenas y salmos de la Biblia con este estilo que estamos escuchando. Esas serían las primeras saetas. Son salmos así. Pero ¿qué pasa cuando las canta el pueblo? Pues que el pueblo no sabe cantarlas así. Que el pueblo mete los giros del Al-Ándalus, y los giros del Al-Ándalus es giros judíos, giros musulmanes y giros gitanos, porque también se va a dar esa función con la cultura gitana. Entonces nosotros como pueblo hacemos una reinterpretación de esos salmos, pero lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, contar una escena de la Biblia, rezar como se haría en la iglesia, pero poniéndole la voz de Al-Ándalus, el resultado de esa fusión de las tres culturas. Algo que a mí me parece brutal, es decir, estamos cantando un salmo, una escena de la Biblia, eso sería una saeta, cogemos ese canto franciscano y le metemos el estilo de los musulmanes y la estructura de los judíos. Y de ahí nace la saeta. Ahora bien, no tenemos registro de las primeras saetas como eran. Sabemos que eran más cortas, por ejemplo. Después va surgiendo el flamenco, va cogiendo popularidad y, por ejemplo, artistas como Enrico el Mellizo o Manuel Centeno Sevilla empiezan a crear su propio estilo de saeta y empiezan a, para coger una base musical, usar los palos del flamenco que ya existen. Es decir, como no estaba clara cuál era la base musical, pues usan palos del flamenco, que son el resultado de esa Al-Ándalus, y meten ese canto franciscano a través de ese palo del flamenco. Y así surge la saeta primitiva, que suena así.
Que muera Jesús aclama y en medio de
lo que acabamos de escuchar es muy cortito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una saeta primitiva. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en la calle a un ay, ay, ay muy largo, por ejemplo, al principio. Eso no es la saeta primitiva. La saeta primitiva es una escena de la Biblia muy cortita, como si fuera un fandango, mucho más lento, recordando a esos cantos árabes, y que es mucho más breve. Sin embargo, claro, el flamenco coge popularidad a partir del siglo XIX y cuando coge popularidad, los cantes cogen popularidad y los flamencos empiezan a pensar y dicen, bueno, ¿por qué no voy a cantar yo una saeta por seguirilla? Que es lo más uno de los cantes más populares.
Eso es lo que nunca he entendido. La claro. saeta no es ya un género. ¿Y por qué claro. seguidilla? Como,
claro.
O sea, una seguirilla
bueno,
no
como
una
hay
pieza
bulerías y, por soleares.
Eso yo no lo entiendo.
Porque sí. son, bueno, son unos cantes que cojean hacia otro.
Sí. Pero las saetas claro, siempre lo mueven que sea, igual.
La
¿no?
saeta es un cante libre. Vamos a pensar que la saeta es un cante libre donde hay mucha libertad para dar un giro u otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por seguirilla lo que hace es basarse en el compás, por ejemplo, de la seguirilla.
Pero
eso es lo que se hace. Y recordar a los giros.
Igual, ¿no?
No, pero aunque tenga el mismo compás, es un cante libre. Sí. Vamos a quedarnos con esto. Uh-huh. Entonces, yo le puedo dar un giro al final que suene a soleá, que suene a seguirilla o que suene a martinete. Los giros van a, mira, por ejemplo, cuando escuchamos una saeta que suena más alegre, eso se llama carcelera. ¿Por qué? Porque recordamos todo lo de carcelero, carcelero.
Sí.
Pues esa copla de carcelero, carcelero, da lugar a un tipo de giro que se puede meter en una saeta. Y lo que se hace es más mestizaje. Es decir, ya habíamos mezclado la música árabe, la música judía, la música gitana. Pues bueno, ya vamos a elegir los cantes flamencos que más nos gustan y los vamos a meter ahí en medio en los quejíos. Y de ahí es donde nace la más popular, la que vamos a escuchar normalmente en la calle, es la saeta por seguirilla y también por martinete. Y recordemos algo, el martinete es ese palo flamenco que surge con el trabajo la fragua, uh-huh. que va a compás de un martillo y a veces esto nos lo chiva en una procesión de Semana Santa, lo vemos y vemos que ese compás del martillo lo hace, por ejemplo, un tambor que se escucha a lo lejos. Vamos a fijarnos cómo a lo lejos aquí lo escuchamos.
Pío, tú que tanto poder tienes, solo salud pa' a de mí, o pa' verte el año, o que viene a... Solo os saludaré. Mío, pa' verte la año que viene.
Podemos ver cómo se adapta el flamenco, está interactuando, que a mí esto es una cosa que me encanta. En la Semana Santa lo que tenemos es arte pictórico, estamos viendo una estatua, aunque suene, estamos viendo una estatua que con el movimiento al compás de una música, estamos viendo una orquesta y de repente aparece alguien y nos trae un canto que recuerda a toda la historia de Al-Ándalus. Eso es lo que somos capaces de hacer, aparte de que es un arte que invoca los cinco sentidos, porque tenemos el olfato del incienso, es una maravilla lo que vamos a ver. Uh-huh. Eso es una maravilla. Como ha dicho, por cierto, el compañero, a veces el tambor, a veces la horquilla también en Cádiz, se da la horquilla, se da golpes con la horquilla en Cádiz para señalar ese compás del martinete. ¿Qué se está haciendo? Ya no somos musulmanes, judíos, cristianos, sino también somos gitanos. y lo que estamos haciendo es invocar y pedir un rezo. Lo que acabamos de escuchar es pide salud. Es decir, es un salmo, un rezo, una flecha que está intentando llegar a la divinidad para pedirle algo o para recordar toda la historia del Andaluz. Por eso yo creo que la saeta es de los elementos más importantes quizás de todas nuestras coplas, porque es el único que yo diría que reúne a todas las culturas que han formado parte y forman parte de Andalucía. Cuando escuchemos una saeta en la calle, por eso seguramente es por lo que, seamos creyentes o no, nos emocionamos. Porque es una flecha, es un dardo, pero no solo para llegar a Dios, sino para llegar al pueblo, desde el propio pueblo. Lo que estamos escuchando en estas coplas es la historia entera de Al-Ándalus.
Como decía antes el profesor, no música para creyentes, sí, o no solo música para creyentes, música para sentir.
Sí, sí, totalmente. Y además, ¿cómo no vamos a sentirla si nosotros somos los herederos de Al-Ándalus?
Tú que mandas capata.
Vale, padre.
Manda callar al pueblo entero. Y es que yo quiero escuchar. Los pasos ay, los pasos, pasito que lleva sus costaleros.
Qué barbaridad, Arcángel, la voz inconfundible de
este
Arcángel.
Este es uno de mis cantadores favoritos.
Esto es en un pregón que hizo César Cadaval y se llevó a Arcángel a cantar este saetón, que es una barbaridad.
Y yo reconozco que yo tengo debilidad con Arcángel, ¿eh? Bueno, tiene una voz. Yo creo que la voz de Arcángel es voz del Andaluz. Recuerda árabe, recuerda judía, recuerda gitana, lo tiene todo, ¿sabes?
La saeta, el recuerdo de Al-Ándalus con Raquel Moreno. ¿Qué nos trae el sofá del profesor hoy?
Una serie española, que os aconsejo que veáis, que está muy divertida, muy bien hecha, que es Su Majestad. Y este es el tráiler.
El rey nunca ha estado tan cerca de ser imputado.
¿Qué tengo que ver yo con todo esto?
Durante el tiempo que su padre esté fuera, otro miembro de la familia debe asumir las obligaciones de la corona.
Hijos, ¿y mi trabajo?
¿Qué trabajo?
Guillermo Salvatierra, tu nuevo secretario.
Tenemos una misión importantísima por delante. Se van a requerir ciertos cambios de conducta.
Eres como un robotito.
¿Y qué pasa aquí?
Bueno, Borja Cobeaga y Diego San José se han atrevido a hacer una película, una serie de televisión basada en una supuesta infanta de España, una princesa, la heredera de la corona española. Pero está en España, en la España actual. Aunque sus personajes, claro, no existen, pero recuerdan bastante. Entonces esto la protagoniza Ana Castillo. ¿Te gusta Ana Castillo? ¿No te encanta Ana Castillo, Pepe? Que hace el papel de la joven princesa y futura reina.
Que no le pongo la cara a Ana Castillo.
Hombre, Ana Castillo. La ha pillado en un renuncio, Ana Castillo.
Encantadora, claro, simpática, una actriz de primerísima. Sí. Me encanta. Sí, claro. Todo lo que hace me gusta.
Me gusta. Me gusta Ana Castillo, profesor, me gusta.
Y luego además, claro, resulta que su padre ha sido un poco corrupto, tiene un piso y está apoyado por las fuerzas de seguridad para llevar allí a su amante, ha robado dinero. Esto es fantasía, todo esto,
claro,
es
relato, porque parecido con la realidad, nada, pura coincidencia.
Pura coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, sirve bastante para poner en cuestión cualquier tipo de casa real del mundo, ¿eh? Pero tiene mucha fuerza porque ella no quiere ser la reina y parece que el padre va a abdicar y ella no quiere ser. Entonces ella se opone a ser la reina y esta tensión en la que crea esta magnífica serie, que es muy divertida, que podéis ver en Amazon Prime Time.
Palabras más, palabras más.
palabras menos es lo que menos.
Juegos de palabras con Raquel Moreno y Lizana. Tres palabras. Una de ellas está recogida por la RAE. Las otras dos son Ojana de Juana. Hay que averiguar cuál es la buena y cuál es la que no. ¿Cuáles son las dos que no? ¿Qué palabras son hoy?
Mira, la primera, eremición. Vendría de eremita. Acto de retirarse gradualmente de la vida de otros por necesidad de espacio o reflexión personal.
Mm-hmm. Me voy a eremitar. Claro, vale, es verdad, eremitar.
O me voy de eremisión. Yo que estoy.
Eremisión, si es muy difícil, de eremisión imposible. Claro.
Yo en Semana Santa voy a hacer esto. Nos vamos para otra, ¿no?
Venga. Vale.
Venga. Canopsia. Percepción embellecida o idealizada de la realidad, donde los objetos o situaciones se ven más agradables de los que son en realidad.
Canopsia.
Yo soy muy de canopsiciarme, o como se diga.
Venga, y tercera.
Y ahora adiós. Vamos para otra que adiós.
Adiós.
Me he pasado, la verdad. Hipopoto, monstruo, sesquipedaliofobia. Miedo irracional a las palabras largas.
La descripción es más corta que la palabra.
Sí. Hombre, ya, pero sí, vamos a ver.
Si la dice, te cura. Uh-huh. Digo yo.
Hombre, claro, eso te iba a decir. ¿Cómo, cómo dice uno que tenga esta fobia? ¿Cómo dice que la tiene?
Claro.
No puede.
Ahora, ¿y lo bien que ha quedado?
Ana, ¿cuál es la válida?
A ver, yo digo que canopsia.
¿Profesor?
Yo hipopoto...
Yo también digo que hipopoto monstruo sesquipedaliofobia.
¡Uy, qué bien! La dicho. Pues mira, es esa, pero repítela tú.
Ah, esto lo llame. Hipopoto monstruo sesquipedaliofobia.
¿Pero esa? ¿Quién le ha puesto ese nombre a eso?
Eso mismo he pensado yo. Digo, ¿eso lo dice y te cura o qué? Eso mismo he pensado yo cuando la he visto.
Bueno, pero me gusta mucho canopsia.
No tiene sentido.
Bueno, pero...
Yo estoy contigo.
Claro.
Las mías son más buenas. Claro,
es que además, era lógico pensar que era esa.
Tú imagínate que tú vas a la consulta del médico y te dice, ¿tiene usted la hipoesta y el... ¡No! ¡No!
¡Qué loco!
Le da un colapso y muere.
Un colapso.
Claro.
Una menos diez. Hoy estrenamos sección con el profesor Carmona. Y a partir de ahora, cada domingo nos traerá. Pensamos que el profesor Carmona es un hombre ilustrado, de una visión de la vida singular, especial, única. Así que queremos que en unos trazos nos traiga una columnita radiofónica cada domingo.
La idea revolucionaria de mi primera columna radiofónica tiene que ver con mi deseo de animar a todos a ser optimistas. Sé, ya sé que mucha gente se queja justificadamente y no me voy a poner a dar datos de lo bien o mal que va el mundo. No me voy a poner a decir que, según por ejemplo el Banco Mundial o UNICEF, la tasa mundial de alfabetización ha subido del 56% en 1950 al más del 86% en 2023. O que el 90% de los niños del mundo en edad escolar primaria están escolarizados, frente al 50% que había en 1950. O que la esperanza de vida global en 1900 era de 32 años y hoy es de más de 73. O que en 1950 morían 190 de cada 1000 niños antes de los 5 años y hoy solo mueren menos de 37, aunque siga apareciendo monos mucho. No voy a ponerme a decir que en 1981 más del 40% de la población mundial vivía en pobreza extrema y hoy esa cifra ha bajado a menos del 8,4%, o que hoy en día el 90% de la población mundial tiene un teléfono móvil. No voy a hablar de eso porque lo que me interesa es pensar por qué. Sin embargo, la gente sigue vive quejándose todo el día. ¿Por qué vivimos objetivamente mejor que nunca, pero subjetivamente no lo sentimos así? Los estudios dicen que hay varias razones, pero la principal es, desde mi punto de vista, que existe un mecanismo evolutivo de supervivencia que tiende a prestar mayor atención a las amenazas. Durante millones de años, el cerebro humano se moldeó para detectar peligros y amenazas. Puedes recibir 10 elogios y una crítica y quedarte dándole vuelta solo a la crítica. Si los informativos dan una noticia buena y otra mala, siempre recordamos la mala. Puedes tener un buen día, pero un solo contratiempo hace que digas, vaya día de mierda. El proceso evolutivo consiste en que el que olvidaba un elogio sobrevive, pero el que olvida el peligro de una serpiente muere. y no deja descendencia. Los temerosos son los que han dejado descendencia. Los despreocupados murieron pronto y sus genes no se transmitieron. Somos, pues, hijos de temerosos, de madres en continua prevención. El otro día, un amigo de unos 25 años que vive con su madre le dijo a su madre, voy a bajar a la copistería. Y la madre le dijo, ten cuidadito. ¿Qué peligros podría haber para esa madre la copistería? Por eso... Cuando vemos que los medios de comunicación dan prioridad a las noticias negativas o que las redes amplifican la queja y el drama o que la gente se adapta rápidamente a las condiciones cómodas, seguras y sanas, pero siguen sintiéndose insatisfechas, solo debemos pensar que es el sesgo de negatividad, que es como se llama este proceso de autodefensa, de mantenernos permanentemente asustados. Sigue vivo en nuestros genes. Por tanto, la queja no siempre es señal de decadencia, sino una forma de gestionar las tensiones internas del ser humano moderno. Por eso, cuando veamos que la gente se queja, pensemos solo que mantiene vivo este mecanismo de supervivencia porque ama mucho la vida.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa.
¿Le vamos a poner nombre a la columna radiofónica o...?
Sí, yo he puesto...
¿Columna radiofónica?
Columna radiofónica del profesor Carmona.
Carmonensis.
Pero igual que vosotros inventasteis mi nombre, profesor Carmona, nadie me ha llamado profesor Carmona y ya muchísima gente ya profesor Carmona. Es verdad que soy profesor y que me llamo Carmona. Si tú le pones un nombre, yo estaré encantado.
Pensaremos en un nombre.
Bueno, me ha gustado,
hablando de Carmona...
Gustado,
Rodri Carmona.
Rodri Carmona, pero elegante. Guapo, guapo, guapo.
Viva vaya. Cabra, viva cabra. Y los gajorros. La caja de calcio, que me interesa hoy lo que traes de la caja de calcio.
Perdón un segundito, mi madre me dice, ten cuidadito, cuando me da las buenas noches y me voy a acostar, me dice, ten cuidadito. Y digo, mamá, de aquí a la cama, ¿qué puede pasar, verdad, por favor? Bueno.
A ver, que se nos olvidan las cosas.
Una cosa rápida. ¿A qué he venido? Nadie ha dicho, ha ido a una habitación a coger algo y después llega y dice, ¿a qué he venido yo?
Hombre, no pasa continuamente.
Pues mira, también tiene que ver con lo que ha dicho el profesor en parte en la columna, con nuestro sistema evolutivo y cómo funciona el cerebro. Resulta que por eso de que somos temerosos y tenemos que estar atentos a los peligros, una de las cosas más importantes que tenemos, que tiene el cerebro, es estar atento al ambiente. El entorno es lo primero que guardamos en la memoria y esto es lo principal. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que decimos, quiero ir a la cocina a coger agua. Y estamos en un entorno, en el salón. Bueno, pues cuando cambiamos de entorno, el cerebro resetea. Porque instintivamente nuestro cerebro tiene que atender a por si hay peligros en el entorno. Y al resetear puede borrar y traer cosas nuevas. Lo nuevo, estamos en entorno nuevo. Lo que borra, a lo mejor borra lo que acabamos de guardar, que es que tengo que ir a la cocina por agua. Es decir, es una cosa muy sencilla, pero en realidad es algo que no podemos evitar. ¿Cuál es la forma de solucionar esto? Tenemos que volver al entorno anterior, es decir, al salón, porque lo que hacemos es relaciones, el cerebro relaciona el entorno con la idea. Entonces volvemos al salón y en el salón otra vez, claro, como hemos atendido a otro entorno,
por esto iba,
porque exacto, relacionamos idea y entorno.
Lo mejor de este comentario es saber que no solo me pasa a mí.
Que hay gente que dice que es por el estrés, por la edad, pero no, le pasa a cualquier siempre. Edad
me alegra
y a todo saberlo. El mundo, y es porque tenemos que estar atentos a por si hay un peligro.
Ya creía que me estaba perdiendo.
No,
yo lo achacaba a mi despiste y a mi déficit de atención muchas veces, que no sé ni lo que estoy haciendo.
No, porque lo oyes, a todo el mundo le pasa, todo el mundo se queja de lo mismo. Claro, yo también me la sacaba eso y ahora estoy compartiendo piso con una amiga y también le pasa y ella no tiene pinta de déficit. Digo,
¿sabes qué voy a hacer?
Pues no voy a ser yo.
Bueno, y acabamos esta hora, como siempre, con el broche musical del profesor Carmona.
Un broche, porque es un arreglo del concierto para violín y orquesta, el concierto de Brandenburgo, que es para violín y orquesta, el número uno. Y en esta versión revisitada por este quinteto de cuerda maravilloso. La creadora y violinista principal de este grupo se llama Elborg Hemsing.
Os recuerdo a todos que a partir de la una, si nos estáis escuchando desde Cádiz, pues dejaréis de escuchar la señal de la cadena para escuchar la programación local. Si queréis seguir escuchando este programa, lo podéis hacer a través de la aplicación o la web, eligiendo siempre la opción Canal Sur Andalucía. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Y luego nuestra última hora de paseo es la hora gastronómica, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes. Adiós, profesor.
Adiós, hasta el próximo domingo.
Adiós, Raquel Moreno.
Adiós, buena Semana Santa.
Buena Semana Santa.